Sierra Maestra en el territorio libre.
En el ejército rebelde.
Rebelde en el territorio libre de Cuba.
Bueno, y estamos en Alaber y Ratia, Gabón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Noticias que vienen de internet y que en el día de hoy pues marcan la autoridad del Estado, marca lo que es la situación informativa europea a nivel local, pero es que se diluyen las desgracias de nuestros trenes, de los trenes españoles, se diluyen dentro de lo que es la geopolítica de Davos, la geopolítica mundial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ha habido 40 y pico muertos, dos accidentes más en Cataluña, graves, con un muerto por la caída de un talud, por las lluvias, y que además ha habido otro por un alcance en la vía de unas piedras que otro tren ha descarrilado, pero sin muertos, sí con heridos. Todo esto es lo que marca la prensa del Estado español en el día de hoy. Y dentro de una situación general de caos a nivel de geopolítica mandando por Trump, en España tienen los políticos su propio calvario y los ciudadanos también. Vamos a empezar por público y desde allí Transportes confirma que otros trenes que pasaron antes por Adamuz, donde hubo el accidente del tren de alta velocidad en Andalucía, tienen marcas similares a las de Irio accidentado. Hay unas marcas en las ruedas que demuestran que esa zona del tren ya estaba lesionada, ya estaba rota antes de que pasase ningún otro tren. Es decir, que la causa es de las vías del tren, claramente. Y ahí vienen ya las responsabilidades. Podían ser que fuese de la maquinaria, o sea, del propio tren, o que pudiesen ser de las vías. Y ahí ya empieza el caos de responsabilidades. Además de todo esto, mientras pasa todo esto, se han empezado a hacer caso a las denuncias de los sindicatos de maquinistas, que además han convocado una huelga para protestar por los muertos que está habiendo en su sector. Los del caso de Adamuz en Andalucía, y hoy también otro muerto en Cataluña, ayer. Adif limita a 160 km por hora la velocidad de los AVE en el tramo Madrid-Zaragoza y otros de Madrid-Valencia. Entonces, ahora están empezando a leerse todas las críticas de vibraciones que los maquinistas ya habían reportado y que les harían caso omiso. Claro, sobre todo esto está lloviendo, además, se está poniendo sal en la herida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que justamente Adif y todo esto había sido el cortijo de los corruptos del PSOE, enchufando gente, haciendo contratas de mantenimiento, pues que ahora se están viendo que los resultados no han sido excelentes, por decirlo flojo, que parte de las empresas que hacían esas contratas están implicadas en las denuncias que hay en el Supremo por corrupción de gente aforada, y todo esto huele pero que muy mal. Veremos cómo acaba, es pronto para decir nada, pero huele muy mal. Las víctimas mortales, según público, ascienden ya a 43, tras el hallazgo de otro cadáver entre los restos del AVE en Madrid-Málaga. Las imágenes, las fotografías que están publicando normalmente son las fotografías en las que se ve un tren que está bastante entero, pero hay otras fotografías donde lo que queda es chatarra, y en esa chatarra no sabemos el número de desaparecidos que hay. Con gran congoja por parte de los familiares que están esperando noticias, mientras los perros de la Guardia Civil están intentando buscar restos humanos entre este montón de chatarra. También desde público nos cuentan que los maquinistas convocan una huelga de 3 días entre el 9 y el 11 de febrero tras los accidentes. Entonces, claro, el tema es que los profesionales ya habían avisado, pero los políticos no les habían escuchado. Luego, dentro del sistema de mantenimiento, se están empezando a aparecer carencias. La grava que en las cuales se sostienen las vías del tren es una grava que vale para trayectos de poco paso de trenes, es decir, trayectos en los cuales se produce poca presión de uso. poca fatiga de materiales, poco desplazamiento de esas piedras cada vez que pasa un tren. Pero esa línea justamente es una línea que pasaba muchísimos trenes diariamente, una línea de éxito, y se estaba manteniendo con grava en vez de con las nuevas placas de mantenimiento de vías que se están haciendo en las zonas en las que se quiere gastar más dinero, o se puede, no sabemos si se quiere o se puede. Eso está ya hablado por los técnicos, es una decisión política el utilizar la grava, que es mucho más barata para construir las vías, pero luego necesita un mantenimiento mucho más estricto. Y desde luego, para uso intensivo, como era esta vía de tren, pues no es la mejor decisión. Acordaos que aquí en Euskal Herria ha habido una lucha contra el tren de alta velocidad importante, hasta llegar a la I Vasca, con la participación incluso de ETA, en esa lucha para evitar el tren de alta velocidad por el recorrido inicial que se preveía. Se cambió al final, de muchas protestas, mucha guerra y mucha lucha, y ahora tenemos un proyecto diferente, pero estamos en las mismas. El tren de alta velocidad no puede servir para el paso de mercancías, como algún político vasco quería vender, no sirve para eso. La fatiga de los materiales hace que se tengan que hacer revisiones prácticamente en las normales diarias, y si además pasas trenes de mercancías de alta carga por la noche, ya revientas las vías y se va todo el garete. Estamos hablando de trenes que pueden llegar que llegan a 350 kilómetros por hora, y milímetros importan. Todo esto a la población no se les ha contado. Aquí se han vendido muchas mentiras y el tiempo da y quita razones. Los trenes de alta velocidad, las vías de alta velocidad, no son para transporte de mercancías, no son para transporte de cargas pesadas. Si se hacen que sean de manera intensiva, es decir, que con gran paso, se necesita una tecnología y unos gastos superiores en su construcción. Y si no se tiene ese dinero para hacer la construcción, o son vías que se hacen con gravilla por la razón que sea, luego tiene que haber un mantenimiento exquisito, porque si no, todo vibra. Y esa vibración ha llevado a poner encima de la mesa todas las quejas que os hemos dicho de vibraciones y de baches, entre comillas, de las vías que no tendrían que existir. En fin, veremos en qué deriva todo esto, pero desde luego esta semana está siendo una semana negra para los trenes. Deciros además que esa es la información que transmite Público. Hay información más urgente, que es más dura, con acusaciones más directas de la derecha del Estado español. No sabemos si ciertas o no, el tiempo dará y quitará razones, pero lo que sí es cierto es que ha habido un mal mantenimiento, que la vía se ha partido, según todos los informes preliminares que hay hasta ahora, que el uso intensivo y el mal mantenimiento han condicionado esto, que había habido avisos de que se iba a partir por las vibraciones. Estaba en redes sociales vídeos de gente que iba y que se en trenes y que las vibraciones se les llevaban los cafés de encima de la mesa, se caían portátiles de las vibraciones, y eso en un tren de alta velocidad es imperdonable. Gente que conocemos, que hemos consultado, que había viajado en trenes de alta velocidad en China, el suelo, la base es de cemento, son placas, y no se mueve una mosca dentro del tren. Y el traqueteo que se estaba produciendo aquí avecinaba o avisaba de tempestades. Como os decimos, la Generalitat de Cataluña también mantiene suspendido el servicio de Rodalías tras el accidente mortal de un convoy a causa del temporal, y que la pared que se había hecho para que no hubiese corrimiento de tierras ha fallado porque estaba mal construida. Si hubiese estado bien construida, hubiese mantenido las tierras para la cual se había construido esa pared de hormigón. Estaba mal anclada. Ya lo siento. ¿De quién es la culpa? Pues de quien construyó el muro de contención en su momento. ¿De quién hizo el mantenimiento después? Vete a saber. La cuestión es que están saliendo los granos y los puses de lo que en un momento se hizo mal. Saltamos a La Vanguardia, y desde La Vanguardia ponen la rueda de prensa del Ministerio de Transporte, Óscar Puentes, mientras el PP exige explicaciones al Gobierno por la crisis ferroviaria y evita pedir dimisiones por ahora desde el PP. El corte de la AP7 en Martorell por el desprendimiento sobre el tren agrava el colapso en Cataluña. Claro, ahora vienen los problemas. Todo el sistema de rodalías es un sistema en Cataluña que había sido infrafinanciado desde hace años. Hace poco se empezó a hacer la transferencia a la Generalitat de Cataluña y están saliendo, como os decimos, todos los problemas que hay. Una gran ciudad que tiene una circulación caótica, no se han hecho las inversiones que se han hecho en Madrid en autopistas y sistemas radiales para entrar, ni mucho menos el sistema de trenes públicos para funcionar, y ahora están saliendo los problemas, por suerte, con menos muertos que los que, por desgracia, ha habido en Andalucía. Artículos sobre la seguridad real de la red viaria y ferroviaria española. Y la línea de Monmouth fue revisada 4 veces entre octubre y el 7 de enero sin detectarse los fallos. Con lo cual, ya tenemos otro problema. ¿Quién hacía las revisiones? ¿Qué calidad tenían estas? Y si por en medio ha habido contratas, porque si seguían habiendo quejas de que eso estaba funcionando mal, que las vibraciones persistían, pues Houston tenemos un problema. Pidieron a los maquinistas que bajasen la velocidad y a 350 por hora esto es un ataúd en ruedas si falla algo. Bueno, dicho esto, os ponemos un audio crítico que no compartimos en su totalidad, pero sí que sirve para reflexionar.
No soy ingeniero, no soy maquinista, pero sé leer y sé sumar y sé cuándo nos están tomando por imbéciles. Cuando tienes un informe del sindicato de maquinistas avisando hace 5 meses de que en esa vía iba a haber un accidente mortal si no se bajaba la velocidad. Cuando hay decenas de vídeos que estamos viendo todos en redes sociales de usuarios denunciando vibraciones brutales. Cuando los propios maquinistas alertan de baches y deformaciones. Cuando tienes a Adif notificando incidencias técnicas graves. Y Óscar Puente lo ignora todo. Y luego mueren 40 españoles y decenas de heridos. Es que esto ya no va a dimitir. Es que esto es homicidio por imprudencia grave con responsabilidades penales que paso están en el artículo 142 del Código Penal. Pero no, según ellos, tras una maldita década gobernando no tienen nada que ver. Apagón general, no tenemos nada que ver. Tenemos que descarrilar, no tenemos nada que ver. Crisis de vivienda tras una década, insisto, gobernando, no tenemos absolutamente nada que ver. Los fondos de inversión, trabajo precario con salarios de mierda, tampoco tenemos nada que ver. Pagamos más del 70% en impuestos y oye, que eso no es culpa nuestra. Entonces, ¿para qué cojones gobernáis? ¿Para qué cojones os pagamos sueldos, ministerios, coches oficiales, escoltas, hasta las putas que colocáis? ¿Pagamos impuestos de Noruega para tener servicios de la India, cojones? Y encima se ofenden cuando les dices esto, populismo, populismo. Solo conozco al puente de datos oficiales, 200 accidentes, 45 descarrilamientos, 800 trenes averíos, 25.000 de retrasos. Adif lo notificó 8 incidencias técnicas graves meses antes, no días, meses antes. Y mientras tanto el gobierno utilizando 1.400 millones de euros para trenes en Marruecos, en Egipto o en Uzbekistán, mientras los nuestros están matando españoles. Y la constructora de la vía donde ha pasado el accidente, que según un informe de la UCO pagaba 6.000 euros al mes a Gordo, hoy en prisión, y a la que el gobierno seguía, por cierto, dando contratos públicos, ¿qué coño, qué más tiene que pasar? Filomena ya pasó, la Lara nos dejaron tirados, pasó. Los incendios que arrasan pueblos enteros echándose la culpa entre comunidades y gobierno. Los apagones pasó y nadie ha rendido responsabilidades. Trenes que descarrilan y matan gente, ya está pasando. Que esto no es mala suerte. Esto es negligencia estructural, corrupción y desprecio absoluto por la vida de la gente corriente. Y yo creo que hay que decir basta, que hay que movilizarse, que hay que organizarle, que hay que echarles del poder hoy para meterles en prisión al día siguiente. Evidentemente, yo sí voy a respetar los días de luto oficial y acabo de cancelar la agenda de campaña en Aragón. Un abrazo grande a los familiares de las víctimas, de verdad, que Dios esté con el alma de todos los fallecidos, pero el mensaje principal tiene que ser basta. Que se acabe esta mierda de una vez, porque si no este país es insoportable. Fuerza.
Bueno, ya lo habéis oído, se acabó la fiesta. No compartimos la ideología con este señor, pero al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que dice verdad es como puños, mal que pesen a algunos. Veremos si se confirma o no el tema de los dineros que se dan con gestión de cooperación internacional a extranjeros, a países extranjeros, muchas veces para que empresas privadas hagan negocios con esto. Y os podemos decir que esto ha pasado ya con dineros de asistencia sanitaria que luego servían para conseguir empresas privadas españolas contratos de los países de origen. Y veremos si lo que está pasando de esa ayuda internacional con un dinero que no tenemos, porque España está endeudada, es verdad o no. El tiempo dará y quita razones. La denuncia está puesta. Seguimos ya en Europa y nos tenemos que ir a Davos, porque el centro de las noticias a nivel mundial están en Davos, a nivel de lo que está diciéndose, de lo que está pasando. Pues está Ucrania, está Kurdistán, está Irán, está el Sudán, está Canadá, atención con Canadá, y Groenlandia. Pero, y los propios Estados Unidos con sus graves problemas. DW World, prensa alemana. Trump exige negociación inmediata para comprar Groenlandia. Primera fotografía y en vivo el discurso del señor Trump ahora que se dio en Davos. Pónganse a temblar. Detienen en Berlín a una mujer sospechosa de espiar para Rusia, según las noticias de DW World. Japón reactiva la central nuclear más grande del mundo después, que son complejos nucleares, no es una sola central nuclear, las de como Fukushima, que en ese momento se pararon todo, pero es que Japón tiene un déficit energético brutal y tiene que tirar de la energía nuclear. De hecho, en Alemania, esa noticia que están destacando los alemanes en primera página está porque ellos están diciendo que tienen que recuperar. Merz estaba diciendo que tenían que recuperar la energía nuclear en Alemania porque la situación energética es totalmente deficitaria. Y recordemos que en Alemania están tirando ya del carbón, otra vez, han vuelto a reabrir centrales de carbón y explotaciones de carbón para conseguir una energía que no consiguen al negarse ellos mismos, pegarse un tiro en el pie, al negarse el gas ruso. También han aparecido políticos alemanes diciendo que se tendría que negociar la paz con Rusia y volver a negociar ese gas salvador, en realidad, de su economía. La Eurocámara remite un pacto con Mercosur al Tribunal de Justicia y parece que todo va para adelante, ese pacto del Mercosur que tanto os denunciamos aquí porque va a perjudicar a grandes capas de la población de Euskal Herria, sobre la agraria y la ganadera. Es decir, hay que ponerse las pilas por parte de las instituciones vascas porque el Mercosur nos va a arrasar a nivel de competitividad y lo que nos queda es la garantía de calidad de del producto de cercanía de nuestros baserris y de nuestra carne. Entonces, los labeles de Euskadi, de Euskal Herria, de carne y tal, tienen que ser promocionadas y además, por cuestiones de ecología, pueden ser subvencionadas. Porque, evidentemente, traer un melón o un chuletón de la Argentina solo en gastos de CO2 es una barbaridad. Además de que ellos no pasan los controles sanitarios que pasan la carne de aquí. Entonces, si tenemos mejor carne, sanitariamente hablando, más ecológica y de proximidad, y además es nuestra, ¿por qué el gobierno vasco no se empieza a poner las pilas para complementar el golpe que va a ser Mercosur? Eso es lo importante, Si no, vamos a perder muchas cosas. Seguimos en DW World, prensa alemana. Europol desmantela una gigantesca red de drogas sintéticas. Estamos hablando de que las principales drogas sintéticas, como os hemos comentado aquí desde hace años, desde hace tiempo, no entran por las fronteras. Entran los componentes de las drogas que luego se fabrican en laboratorios clandestinos de los propios capitales. ¿Por qué? Porque es más fácil pasar un componente precursor de una droga que no la droga en sí. Una cosa es un delito, la otra no lo es. Son productos químicos de doble uso. El producto químico se convierte en delito cuando se demuestra que ese producto químico va para drogas y no para otros usos legales. Por eso las fronteras pasan siempre las drogas, no pasan drogas sintéticas por las fronteras, sino que pasan precursores de drogas sintéticas de doble uso. Europol ha desmantelado una red que manejaba toneladas de productos sintéticos. Pensar que con pocos kilos se hacen miles, cientos de miles de pastillas. Estamos hablando de una red impresionante y que los capos de esa droga son de aquí. Y algunos extranjeros, pero son de aquí. no se distribuye la droga si no tienes corrupción, narcotraficantes en el terreno. Los narcotraficantes de Cachemimba, de Casa Dios, no pueden distribuir la droga en Euskal Herria. Tiene que haber traficantes aquí propios, o en España, o en Alemania, o en Francia, o donde sea. Y lo mismo con Estados Unidos. No hay narcotraficantes del fentanilo que metan la droga desde Colombia, Venezuela, todo eso. No. El fentanilo no pasa las fronteras. Pasan los precursores del fentanilo, se refinan en Estados Unidos y desde allí se distribuyen. Y quien lo distribuye, porque en Estados Unidos se calcula que hay más de 30 millones de gente víctima de las drogas, de adictos, que pueden ser muchos más, porque hay muchos no declarados. Esos 30 millones reciben la droga, como cada día el lechero antiguamente les llevaba la leche a los legales estadounidenses. Pues si reciben la droga directamente, mejor que lo que hace el lechero repartiendo leches, es que hay una red de tráfico de drogas dentro del propio Estados Unidos. Si no, la droga se quedaría en sus centros de distribución y fluye tranquilamente. Tiene que haber policías comprados, corrupción y narcotraficantes y bancos de Estados Unidos en la gestión de ese tráfico tan lucrativo. Nada que ver ni con Venezuela ni con Colombia. Colombia puede ser el productor, es el productor de cocaína, pero el traficante, el que la vende, el que ingresa el dinero, no está en Colombia. Tengámoslo bien claro. Seguimos en DWL, donde Francia propone ejercicio militar de la OTAN en Groenlandia. Francia y el señor Trump y el señor Macron, con sus gafas de sol, pues tienen una relación difícil. Netanyahu acepta invitación a la Junta de Paz de Trump. La Junta de Paz de Trump es una Junta de Paz. Estamos invitando al carnicero a cuidar las gallinas. Esto es increíble, pero está pasando. Es made in Trump y made in anglosajones. Ha habido países como Macron. Francia se ha negado a participar en esa Junta de Paz de Oriente Medio, sabiendo que todo está vendido y que evidentemente es un lavado de cara para el genocidio que Israel ha producido en Palestina y el robo de tierras, edificios e instituciones. Ayer os denunciábamos, y está saliendo hoy en prensa, que Israel ha destruido las instalaciones de la ONU en Palestina, de ayuda humanitaria, en la UNRWA. Pues vayan tomando nota de quién están metiendo a cuidar las gallinas en esa Junta de Paz. Cilia Flores y el rol de la primera dama de América Latina. Su detención junto a Nicolás Maduro abre preguntas sobre el papel de las parejas de los presidentes en América Latina, se preguntan desde DWL. La gente que de Europa que estaba apoyando a Trump como locos de derechas o de ultraderechas, o incluso gente de izquierdas, que también los hay raritos en estos casos de política internacional. La política internacional da muchas sorpresas, amigo. Pues toda esa gente que apoyaba las acciones contra Venezuela, ahora ya están empezando a ver la situación un poco más crítica. Porque ¿se imaginan ustedes que Trump decide secuestrar al gobierno de Groenlandia? ¿Por qué no? También lo quiere. ¿Qué? ¿Qué harían entonces? ¿O solo vale la opresión imperialista contra los países que no son amiguetes de Europa? ¿Se permite el asesinato? Además, participó Francia en el asesinato de Libia, de su Muammar al-Gaddafi. Participó en servicios secretos franceses. ¿Se permite eso? ¿Se permite el asesinato en Irak de su presidente, ahorcado en su momento? ¿Se permite lo de Venezuela? ¿Se permiten los golpes de Estado de colores? Todo esto que ha permitido Europa la está desnudando cuando empieza a ser Europa la víctima de esa agresión imperialista. La difícil relación entre Emmanuel Macron con Donald Trump, la crisis de Groenlandia se está convirtiendo en una prueba de fuego para Macron y Trump. Trump le ha amenazado con aranceles de 200% a los vinos espumosos y champagnes franceses, con lo cual arruinaría las importaciones de Francia a Estados Unidos. Pero acordaos de lo que os contábamos ayer, los informes que nos venían desde Estados Unidos de ONGs económicas, en los cuales nos hacían referencia que el 90 y pico por ciento de todo el arancel lo paga el consumidor norteamericano. Muy poco arancel es asumido por el productor como forma de mantener el gasto, de mantener las ventas, sino que es el arancel es pagado por los ciudadanos estadounidenses, y que luego esto influye decisivamente en el grado de inflación que está sufriendo Estados Unidos y que el dinero no llegue a final de mes. Davos es Groenlandia, el aldabonazo que Europa necesitaba, se preguntan. Europa va a menguar su influencia en un contexto de guerras, tensiones comerciales y crecientes hostilidad estadounidense. Acordaos que estamos leyendo prensa alemana y que esa misma prensa alemana maquillaba el otro día cómo Alemania había mandado 15 soldados a Groenlandia y que esos 15 soldados se habían retirado a los dos días, 48 horas, cuando Trump amenazó con unos aranceles del 10% primeramente y después subirían al 20% y pico, además de preparar cosas, o sea, medidas de guerra comercial que vendrían después para conseguir Groenlandia, amenazando además a gente de Groenlandia que estaba diciendo que preferían ser europeos que no estadounidenses. En fin, ya ven lo que está pasando y lo que supone
el exsecretario de Estado, Mike Pompeo, se aventó un comentario diciendo: el régimen de Irán está en problemas. Traeremos mercenarios con las mejores esperanzas. Manifestaciones en docenas de ciudades que están bajo sigilo. La próxima parada, Baluchistán. 47 años del régimen y el presidente de Estados Unidos en 47 años. Coincidencia, feliz año nuevo a todos los iraníes que están en la calle y también a todos los agentes del Mossad que caminan a su lado. Qué interesante manera de decir que hay agentes del Mossad en las manifestaciones de Irán. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el exsecretario de Estado, Mike Pompeo. Ustedes quieren hacer todavía teorías conspiranoicas de que si sí, que si no. Mike Pompeo les acaba de decir, les he dicho constantemente que estamos viviendo en una etapa política a la cual he nombrado post-cinismo. El post-cinismo, la gente es tan inepta, tan estúpida, o les vale tanto madre realmente la manera sucia como hacen las cosas, que ya no tienen problema en decir esto. Dicen, felicidades a todas las manifestaciones antirrégimen en Irán y felicidades a todos los agentes del Mossad que están entre esa gente en el público. Muy bien. Luego aquí vemos otra de estas manifestaciones así muy orgánicas, donde dice, odio a la gente que vive fuera de Irán y piensan que ellos tienen derecho a decirle a los iraníes por qué el régimen islámico es bueno para ellos. Son una basura que no sobrevivirían ni un segundo en este régimen. Tuiteado desde Israel. ¡Qué simpático! ¡Qué simpático! ¡Qué predecible! ¡Qué chafo! ¡Qué cringe! ¡Qué aburrido! Pero bueno.
¿Qué tal la otra cara de la moneda? Esto es Irán. El día de hoy, millones hoy salieron a las calles de todo el país, pero no para quemar cosas, ni para hacer disturbios, sino para defender su república. Mientras la prensa gringa te vende el caos, como CNN, la realidad es una marea humana gritando. ¡Fuera injerencia extranjera! El mensaje es corto, Irán no está a la venta. Estas marchas masivas son el muro contra los grupos financiados de la CIA y el Mossad, que buscan desestabilizar toda la región. La base social iraní tomó las plazas para dejar en claro que prefieren su soberanía que la democracia. La ironía es que CNN no va a mostrar esto. No va a mostrar que la libertad de expresión solo cuenta cuando le pide permiso a la Casa Blanca. Al final el mundo decide ignorar la calle cuando no encaja en su guión de guerra. ¿Verdad, BBC? ¿Crees que los...
Bueno, ya lo han oído, Diego Rusarín, os poníamos ese vídeo y además desde Noticias de Última Hora también ese reporte que nos contaba lo que estaba pasando, lo que ha pasado en Irán, las manifestaciones que ha habido. Teníamos también vídeos que sin audio, donde se veían autobuses transformados en coches fúnebres, donde iban todos los cadáveres de los funcionarios y policías asesinados por esos terroristas pagados por Occidente, a los cuales el exsecretario de Estado Mike Pompeo, es decir, Casa Blanca, felicitaba en esos días antes de fallar en su intento de golpear y cambiar el régimen de Irán. Es decir, todo esto que os contábamos aquí, ahora se está refrendando cuando salen estas informaciones y se ven los vídeos, y han salido los vídeos de los asesinados, y han capturado y han identificado a esos gente pagada por la CIA y el Mossad, y veremos cómo acaba todo esto, porque se ha vuelto a cerrar informativamente por parte de Occidente la información sobre Irán, mientras en medios alternativos pues os seguimos contando cosas. Claro, ahora DW Well, por ejemplo, que formaba parte de esos equipos de información con la BBC, según denunciaban el vídeo, que estaban machacando con el tema de Irán y con los muertos inexistentes por lado de los manifestantes. Los muertos, sí que ha habido muertos, muchos menos de los que se decía, pero muchos de ellos han sido policías, bomberos, sanitarios, que han sido asesinados por esos grupos paramilitares que se habían infiltrado, pagados por potencias extranjeras para provocar una revolución de colores, tipo Maidán. Que, por cierto, el señor Reza Pahlavi, el hijo del dictador Reza Pahlavi, del Shah de Persia, pues también alentaba desde Londres a que se pudiese otra revolución tipo Maidán, sin darse cuenta de lo que estaba pidiendo. Es decir, estaba dejando con el culo al aire lo que fue la transición violenta o dictadura de Ucrania al régimen actual, con el Euromaidán de 2014, y pidiendo para Irán otro Euromaidán. Otro sería Imaidán iraní. En fin, saltamos de la prensa alemana y nos vamos a Euronews. Desde allí sí que ponen como primera fotografía el tren descarrilado en España, de Aldamuz, y quedan dos desaparecidos por recuperar en la tragedia de Aldamuz, nos cuentan desde la CNN. Estamos hablando de 43 muertos, que podían subir hasta 45. Trump busca negociaciones inmediatas, entre comillas, sobre Groenlandia. La prensa desde Suiza, desde donde se está dando el foro de Davos. La prensa aquí de Euronews, como sabéis, está muy ligada a la Comisión Europea, intentan dorar la píldora. Trump ha dicho que iba aquí. La negociación es: me das Groenlandia, cojo Groenlandia y te callas. De hecho, su secretario del Tesoro, que había hablado por la mañana, estaba diciendo que Europa no respondiese, que no tenía ninguna chance, y que además de todo esto, el tipo insultaba a todo pichipata de tal manera, que en la cena de esta noche ha vuelto a hablar el secretario del Tesoro y la representante del gobierno del Banco Central Europeo. La señora Lagarde se levantó y se marchó de la sala, de la mesa, porque era totalmente insultante el grado de sometimiento a los cuales Estados Unidos ya públicamente está manejando a Europa. Aranceles, condiciones de exportación, condiciones de importación, exigencias de sanciones a China, cuando China a nosotros no le ha hecho nada, pero ellos tienen sus intereses. En fin. Desde Euronews nos cuentan también que un muerto y 37 heridos por la caída del muro sobre el tren de Cataluña, otra de las acciones. Las gafas del aviador de Macron se vuelven virales en el foro de Davos. Macron tenía una lesión en un ojo, se ve que una hemorragia conjuntival, que es muy frecuente. No quiere decir que se haya tenido ningún golpe, simplemente que tiene una patología ocular muy aparatosa, y que el hombre se ha puesto unas gafas de aviador tipo Tom Cruise para hablar, y le tiene una pinta muy, muy, muy particular, pero bueno, es las gafas. Podría haber elegido unas gafas más discretas. En fin, el Parlamento Europeo frena el acuerdo Mercosur y lo remite al TEJUE. Las protestas sociales sirven y se le está dando un tiempo. Acordaos de las denuncias que hacían los agricultores y que desde esta casa os transmitimos repetidamente dentro de nuestras posibilidades y nuestros medios, que son pocos, pero ahí estamos. Pues el TEJUE ha dicho que dirá, veremos lo que dirá, porque claro, si usted le está diciendo al productor que tiene que producir en unas condiciones y acepta la producción de otros países como si acepta la producción de Marruecos en unas condiciones que son totalmente ventajosas para Marruecos, pero que hacen que la competencia sea totalmente desleal con el campo español, con el agro español, pues no tiene ningún sentido todo lo que se está haciendo de protección del consumidor. ¿De qué sirve proteger al consumidor para que los tomates de aquí sean de determinada clase y con determinados pesticidas, pero por lo contrario se acepte que los tomates de Marruecos vengan con todos los pesticidas del mundo y que no se aplique la misma normativa, lo cual es ridículo, además de que hay una cuestión social? Hay una cuestión social que tenemos que ser sensibles a ella. En fin, Francia pide a la OTAN ejercicios militares en Groenlandia. Acordaos que quien manda en la OTAN es Estados Unidos, y que Francia ya en tiempos del general de Gaulle estuvo a punto de salirse de la OTAN, a punto, a puntito, y se quedó. Y ahora Francia tiene un pozo, no por Macron, sino por la estructura del Estado francés, muy soberanista, es una potencia nuclear que, a diferencia de Gran Bretaña, que sus armas nucleares, las claves, las tiene Estados Unidos. O sea, Gran Bretaña tiene armamento nuclear, pero para dispararlo necesita de las claves que están en Washington. O sea, sometimiento total nuclear. Francia tiene armamento nuclear, pero sus claves son ellas. Lo que pasa es que tiene pocas armas nucleares para considerarse una potencia mundial. Es una potencia importantísima regional, eso sí. Kiev sigue sin luz, más de 1.000 hospitalizados por hipotermia en Kiev. ¿Os acordáis que, noticia más pequeña, que desde aquí os comentábamos lo que iba a pasar en Kiev cuando se bombardeaba lo del gas, el Oresnik, los depósitos de gas, las centrales eléctricas y el llamamiento de Kiev Post, desde prensa de Kiev, con el tema de salirse de Kiev, porque esos millones de personas no podían ser atendidas por las infraestructuras, que se iba a congelar hasta las pestañas de todo Dios? Pues así están. Veremos lo que pasa y saltamos, dejamos Euronews y nos vamos a la BBC. Ahí la BBC, hemos repasado prensa anglosajona y los anglosajones están no cabreados, están que fuman en pipa con Trump. Sus principales aliados, no sumisos, como es Europa, en Gran Bretaña eran aliados de fechorías en el tercer mundo y por África, por todos los sitios y Oriente Medio, iban de la manito para dar de hostias a todo Dios y para robar y promover revoluciones y asesinatos y golpes de Estado, por ejemplo el de Irán del 53, Estados Unidos, Gran Bretaña, British Petroleum, a coger el petróleo de Irán. Iban de la mano para todo. Para todos los golpes que ha habido. Y la de guerra de Ucrania han ido de la mano Estados Unidos y Gran Bretaña hasta la llegada de Trump. Hasta la llegada de Trump. Con Biden eran uña y carne, Gran Bretaña y Estados Unidos, con el golpe de Estado del 2014, promovido por Victoria Nuland, secretaria de Estado de Obama en aquel momento, y el cambio de gobierno, Trump, han cambiado las normas, las reglas de juego. Y la prensa de Gran Bretaña está que fuma en pipa. Y la de Canadá, ya les contaremos. Estoy buscando negociaciones inmediatas para adquirir Groenlandia, dice Trump en Davos. E insiste que no quiere usar la fuerza. No quiere decir que no la vaya a usar, porque ya amenazó con usarla. En su discurso en el Foro Económico Mundial, que se celebra en Davos, Suiza, Trump dijo que tenía un enorme respeto por la gente de Groenlandia, pero que venía a adquirirla con una negociación, con negociaciones inmediatas. También se refirió a Venezuela. En Venezuela, la situación de Venezuela, por lo que nos llega de ahí, han empezado a llegar dinero de los barriles de petróleo que se vendieron a Chevron. Es decir, las noticias que se dieron en su momento que Estados Unidos se quedaba con el petróleo, bueno, se quedará con el petróleo que ha robado en alta mar. O sea, esto sí. Más de 6 petroleros, no sabemos exactamente, porque ayer había rumores que había cogido otro. Como mínimo 6 petroleros que había robado, pirateado el señor Trump y los piratas de Estados Unidos en el Caribe, así, robado, como los piratas de Somalia, robado, pues esos petróleos no sabemos si los va a cobrar. Pero hay un contrato con Chevron de exportación de petróleo pesado a Estados Unidos, que ha empezado ya a fluir dinero hacia Venezuela. Que atención, Chevron estaba actuando ya en Venezuela antes de la de la invasión que se convirtió en secuestro de Maduro. Ya estaba interviniendo Chevron. Las Halliburton y otras empresas de petróleos estadounidenses dijeron que de momento no querían intervenir, que justamente se fueron en el 2019 de allá por las sanciones y las normativas que impuso Trump. Con lo cual, el órdago y lo que están difundiendo los medios de Estados Unidos con el tema de Venezuela, de victoria total, de momento es cierto que han hecho un secuestro con Maduro. También es cierto que no saben de qué acusarlo. También es cierto que están presionando y amenazando, pero no tienen el control de Venezuela. Y la gente que está delante de Venezuela sigue armada, sigue vigilando, han puesto los parches que hacía falta a sus niveles de seguridad, no hicieron caso, atención al dato. Hemos tenido información que habían recibido información de Rusia de lo que iba a pasar y los venezolanos, que son unos panchorros, no hicieron puñetero caso. No hicieron puñetero caso, mantuvieron a Maduro en la misma residencia en vez de movilizarla cada 2-3 días en sitios diferentes. Mantuvieron a todo el staff igual, y cuando llegaron los helicópteros de la Delta Force empezaron a pegarle zambombazos a todas las garitas de vigilancia, matando a los cubanos que estaban haciendo guardias. Se salvó un cubano que contó la historia porque salió de la garita a otro sitio y segundos después la garita volaba por un misil aire-tierra. Así fue el asunto. ¿Por qué México ha sido el gran beneficiado de los aranceles de Trump y pruebas de fuego que enfrentan en el 2026? Nos cuentan desde la BBC. Como veis, la BBC está empezando a meterle salsa picante al tema de las negociaciones que Trump con México. Luego vendrá Canadá. Soy la madre que los migrantes necesitaban, la simpatizante de Trump que ayuda a migrantes venezolanos para evitar que los deporten. Dentro del MAGA, del Make America Great Again, están pasando cosas curiosas. De hecho, parte de los migrantes venezolanos que eran pro-Trump están siendo detenidos por el ICE y están siendo deportados no sabemos dónde, porque muchos de ellos han cometido delitos graves al pedir que invadieran Venezuela y que matasen a ciudadanos venezolanos. Es como si usted va, es español y aparece en, no sé, en Irán o en Libia diciendo que invadan España, que pongan bombas y que maten a ciudadanos españoles. Si usted aparece por aquí, ¿qué les va a pasar? Que le van a acusar de terrorismo, ¿no? O de traición a la patria. Pues esos venezolanos vendepatrias que pedían que se les bombardease el país en Venezuela, en Madagascar, en Francia, en España, en cualquier país del mundo, han cometido delitos. Y si vuelven a Venezuela, de manos del señor Trump, van a tener que pagar. Juzgados como todo hijo de vecino. El campo de fútbol donde juegan niños palestinos que Israel amenaza con demoler en Cisjordania, pese a la presión internacional. Se han demolido lo de las Naciones Unidas, pues el campo de fútbol pues va a ser lo que quieran. De todas maneras, es curioso porque la BBC está en Gran Bretaña a hacer publicidad, explicar el genocidio. Es perseguido en las calles y detenido. Hay miles de personas, youtubers, detenidos, miles, repito, miles de youtubers en Gran Bretaña detenidos por denunciar el genocidio de Israel. Miles. Llevar un pañuelo palestino o una pancarta diciendo denunciando el genocidio en Palestina por parte de Israel se considera publicidad antisemita. Detenido. El ambicioso, más noticias de la BBC. El ambicioso escudo antidrones con el que Colombia quiere combatir las ofensivas aéreas de los grupos armados, que como sabéis ahí hay un montón de grupos armados y de guerrillas que están en negociaciones de paz, no es la Colombia de hace 30 años, pero sigue en la selva, sigue habiendo follón. ¿Por qué Macron está usando esas gafas de sol en sus apariciones de la cumbre de Davos? Los accidentes de trenes de España también se cobran la vida de un maquinista y dejan decenas de heridos. Y los impactantes declaraciones de Brooklyn Beckham contra sus padres en una publicación en redes, desde el drama del vestido de la novia hasta el polígono primer baile, que parece que está en redes británicas que aquí pues no llega. Desde la BBC Internacional destacan que el barrio 18, la violenta pandilla detrás del motín de tres cárceles y el asesinato de 10 policías en Guatemala. También, y aquí viene Canadá, noticia más pequeña, pero atención al dato, El mundo está en medio de una ruptura, no de una transición. El contundente mensaje del primer ministro de Canadá en Davos. El primer ministro de Canadá, que Carway, que ha puesto el dedo en la llaga. ¿Qué está pasando? Bueno, hemos sabido que Canadá está manejando la posición de que sean invadidos por Estados Unidos. La cosa tiene gracia cuando Canadá ha sido compañero de Estados Unidos en todas las aventuras colonialistas en el mundo en los últimos, después de la Segunda Guerra Mundial. No se han perdido una. Han estado en todas, Canadá. Canadá es una superpotencia, no es nuclear, tiene los derechos sociales igual que tenemos los europeos, en sanidad, en educación, en seguridad pública es excelente Canadá en sanidad pública, en seguridad pública, pero parece que han chocado porque tienen noticias de que, vamos a noticias, Trump ha dicho que Canadá tenía que ser un estado 51 de la Unión de Estados Unidos, o sea, invadirla. Aparecieron en su Truth Social de Trump, ha sacado mapas de Canadá con la bandera de Norteamérica como si estuviesen todos unificados, Canadá, Alaska y Estados Unidos, todo lo mismo. Y Venezuela, había puesto también en los mapas de Trump, aparecía Venezuela también con el mapa, con la bandera estadounidense. Y el primer ministro de Catalá, Carway, pero también acordaos que Canadá pertenece a la Commonwealth, que sabéis que la Commonwealth es el grupo de estados, de países, que tienen un tratado de comercio común, que son excolonias de Gran Bretaña, y que algunos de ellos mantienen a la reina, o al rey, como rey del propio país. Es decir, Canadá es un reino, que el rey Juan Carlos es un el rey honorífico, pero rey honorífico es. Atención al dato. Entre las opciones que Carway y su equipo tenían es que si Canadá es invadida por Estados Unidos, prácticamente en 2 semanas eran invadidos. Canadá tiene muy poca población, mucho territorio, pero el plan de defensa que plantean, ¿saben cuál es? Un plan de defensa de guerrillas, tipo Afganistán, para sangrar a Estados Unidos. Lo están oyendo bien. Carway se está enfrentando a su poderoso enemigo actual socio de toda la vida, Estados Unidos. Muy diferente a la política que tuvo Trudeau, que fue totalmente vilipendiado, insultado por Trump. Y Carway, el presidente de Canadá, socialista, ha puesto pie en pared y está diciendo cosas muy diferentes en Davos de lo que se está contando en Europa. Seguimos con nuevas noticias y nos vamos a Radio Canadá. Desde allí, Trump ataca a Carney y dice que Canadá vive gracias a Estados Unidos. McCartney, de prensa canadiense, McCartney declaró que las potencias mundiales están utilizando la integración económica como una arma, refiriéndose a Estados Unidos. Ha hecho un discurso que ha sido aplaudido por la gente europea, pero ha desnudado a todos los líderes europeos. También ha habido declaraciones contra Trump, atención, del gobernador de California. Gobernador de California, que es demócrata, y que ha llamado a los dirigentes europeos que son unos mierdas prácticamente, no con esas palabras, pero casi. Unos mierdas y unos vendepatrias, que no paran de arrodillarse delante de Trump y que no se dan cuenta que no podrán parar a ese monstruo si no le hacen frente. Palabritas de líderes demócratas en Estados Unidos refiriéndose a lo que no hacen los dirigentes europeos. O sea, el cachondeo de la señora von der Leyen, de Kaya Kallas, de los líderes europeos con lo que está haciendo Trump con Europa, con los aranceles, con las condiciones, con Groenlandia, con todas las amenazas que está pegando y que está desnudando la soberanía europea. tanto que somos el hazme reír. Si quieren ver información sobre estos temas más actualizada, busquen el profesor de RI, de Relaciones Internacionales, un señor mexicano, profesor de la Universidad de México, que es un excelente orador y que les pondrá al día de la situación de Latinoamérica, específicamente la de México, con Canadá y Estados Unidos, ya que tienen un convenio, el TECAM, un convenio de Canadá, Estados Unidos y México de libre comercio, el TECAM. Bueno, el puerto de Churchill, única esperanza de Canadá si Trump se anexa Groenlandia. Wap Kinney ha estado pidiendo a Ottawa apoyo para la infraestructura portuaria y ferroviaria de Churchill. Es un dolor de quiebra al alma. Chilenos canadienses reaccionan ante los incendios que está sufriendo Canadá. La comunidad chilena en Canadá, Chile. La comunidad chilena en Canadá sigue con angustia la devastación causada por los incendios forestales. Y carne y en Davos. Estamos ante el despertar de una realidad brutal. El primer ministro Mark Carney afirmó que las grandes potencias están utilizando la energía y la integración económica como una arma. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, presentó una evaluación franca de cómo ve el mundo en un osado discurso en Davos, Suiza. Este 20 de enero señaló que el antiguo orden internacional basado en normas liderado por Estados Unidos ha terminado y que las potencias medias como Canadá deben cambiar de rumbo para evitar caer presa de una mayor coerción disfrazada de integración aplicada por países poderosos, Estados Unidos. Sin mencionar al errático presidente estadounidense Donald Trump, por su nombre, Carney dijo: las grandes potencias están utilizando la integración económica como una arma. Los canadienses saben que nuestra antigua y cómoda suposición de que nuestra geografía y nuestra membresía en alianzas conferían automáticamente prosperidad y seguridad ya no es válida. ¿Qué ha hecho el señor Carney? Ha hecho tratados comerciales con los países nórdicos europeos, ha hecho un tratado comercial, se ha firmado esta semana, de coches que os contábamos aquí, con China, y se está preparando todo el tema de que China va a tener como uno de sus principales puertos en América del Norte los puertos canadienses. Ojo al dato. Al enfrentarse a esta nueva dinámica, Carney dijo que Canadá debe ser un actor con principios y pragmático y debe mirar su interior para desarrollar un país y diversificar las relaciones comerciales para ser menos dependiente de países como Estados Unidos, ahora que está claro que la integración puede llevar a la subordinación. Muchos países están llegando a las mismas conclusiones, dijo. Deben llegar a una mayor autonomía estratégica en energía, alimentos, minerales críticos y finanzas con cadenas de suministros. Un país que no puede alimentarse, atención al dato, un país que no puede alimentarse, abastecerse ni defenderse, tiene pocas opciones cuando las reglas ya no te protegen. Debes protegerte. Soberanía alimentaria está llamando sin decirlo por su nombre. Esto es lo que realidad significa tener un país soberano.
Tienen la misma firma. Primero llegan con sonrisa de amigo. Firma aquí, vamos a ayudarte. Préstamos, inversiones, acuerdos comerciales, ayuda militar. Suena bonito, ¿verdad? Pero esa firma es como un pacto con el diablo. Te prestan, te apoyan, y luego vienen por lo verdaderamente valioso. Petróleo, litio, cobre, puertos, agua, tierra fértil. Y si el presidente de un país dice, esto no, lo quitan del camino. Golpes de Estado, sanciones que matan economías, operativos contra las drogas o campañas sucias para voltear al pueblo en su contra. Guatemala, 1954. El presidente quería devolver tierra a los campesinos. La CIA intervino para proteger a United Fruit. 36 años de guerra, 200.000 muertos. Chile, 1973. Allende nacionalizó el cobre. Washington dijo, hagan colapsar su economía. Golpe, dictadura, miles de desaparecidos. Honduras 2009. Zelaya subió el salario mínimo. Lo sacaron en pijama. El golpe se legalizó con ayuda externa. Venezuela, la reserva de petróleo más grande del mundo. Sanciones, bloqueos, intentos de golpe. 8 millones huyeron. Y luego dicen, Mira qué mal gobiernan. Bolivia 2019. Descubren litio masivo. Evo trae con la misma receta. México hoy. El litio otra vez. Amenazas de aranceles si no hay acceso. Siempre es igual. Primero la zanahoria. Luego el garrote. Y al final, el discurso son corruptos. No saben gobernar. Ellos son el problema. Pero los documentos desclasificados cuentan otra historia. Élites de afuera y élites de adentro se reparten el pastel. Y cuando nuestro pueblo huye del hambre y la violencia que ese pacto creó, nos cierran la puerta y nos llaman invasores. Ese es el verdadero rostro de la intervención disfrazada de ayuda. Comenta Pacto para más videos como estos y guarda este video. Compártelo. Porque si no entendemos este patrón, vamos a firmar el próximo pacto con los ojos cerrados.
Conexión Invisible, TikTok, os lo recomendamos el canal. Y seguimos desde Le Journal de Quebec, donde, como sabéis, la provincia francófona e independentista del Quebec, que está de capa caída el independentismo de momento. El Canadá vive gracias a los Estados Unidos, dice Trump, fotografía principal, y François Legault tiende un puente a la prensa antes del Consejo de Ministros, que François Legault es el presidente de Quebec, el presidente nacionalista de Quebec. Tiempo a premias, llevamos ya 56 minutos de programa y tenemos que seguir, porque hay un montón de noticias, no nos va a dar tiempo. Mañana será otro día, continuaremos, pero bueno. Seguimos en Al Jazeera, Hispan TV, La Corriere de la Serie, Democracy Now!, pues venga, Democracy Now!, prensa norteamericana de alternativa. Enfrentándose a un posible arresto, un abogado de Minnesota defiende la protesta en la iglesia cuyo pastor es el principal funcionario de ICE. O sea, a ver, fijaros lo que estamos contando. Lo que es, los pastores evangelistas son la mano ideológica del MAGA. Que esto, os hemos denunciado ya muchas veces, ocurre en Latinoamérica, que llevan los evangelistas, que en realidad luego se convierten en actores políticos porque están controlados por subvenciones y dinero que al ser motivos eclesiásticos no pasan el control político, pero que luego actuarán como políticos. Y eso se vio en Brasil con Bolsonaro. Su principal poder, ¿cuáles eran? Las iglesias evangelistas que habían tenido raíces en Brasil gracias al dinero enorme que se había transferido desde Estados Unidos para influir en la política. Pues dentro de lo mismo Estados Unidos hay evangelistas y iglesias evangelistas que están con el MAGA y que justifican el tratamiento, que son funcionarios además del ICE, de la policía de la migra, que luego coge y capta tal. Y cuando la gente va a protestar a sus iglesias diciendo, oiga, tú eres un policía del ICE, tú no defiendes la humanidad ni defiendes una mierda, cerdo del ICE, pues resulta que dice, no, eso es una agresión a la libertad de religiosa, porque yo soy un pastor. ¿Pastor? democracynow.org. Mientras Trump amenaza con tomar Groenlandia, Oxfam advierte sobre el aumento de autoritarismo y auge multimillonario, con fotografía de las grandes fortunas que están en Estados Unidos. Fiscales federales emiten citaciones a 5 funcionarios demócratas en Minnesota. Fíjense, los demócratas estaban denunciando las acciones de ICE. ¿Qué está haciendo la fiscalía? Dependiente de Washington, de Trump. Tachín, acosarles judicialmente. Lo describiríais. Trump se burla de la toma de Groenlandia. Como ven, la prensa que está en Estados Unidos traduce y cuenta la situación muchísimo menos respetuosa de Trump hacia Groenlandia, porque cuando sale fuera en Davos, quiero negociar, voy a negociar ya, pero voy a negociar ya y lo quiero ya, o sea, no quiero vender, es igual, yo voy a negociar y lo quiero. Pero en Estados Unidos sus declaraciones son mucho más burdas. Se burlan de Groenlandia, se burlan de su ejército de trineos, se burlan de todo. Claro. Estados Unidos incauta otro petrolero venezolano en el Caribe, que os contábamos antes, y la huelga de enfermeras de Nueva York entra en el 10º día. El alcalde Mandami y el senador Sanders se unen a la línea del piquete. O sea, el alcalde y el senador Sanders se unen a la línea piquete de las enfermeras que están en huelga por sus condiciones laborales. Y en Minnesota nos cuentan que se está produciendo una resistencia social y que Trump está a punto de elevar allí tropas militares. Bueno, estamos ya llegando al final del programa y nos tenemos que ir despidiendo. No sin más deciros que a la Vida Irratia estamos aquí para con vosotros. Mañana volveremos con más información. Han pasado más cosas por el mundo. Mañana os las contamos y pasarlo bien. Tenemos a la Vida y nuestro bar, donde podéis tomar unos pinchos, comer unos menús deliciosos y la radio, con la cual pues contáis para si queréis transmitir información, hacérnosla llegar, que nosotros lo comunicaremos a las ondas. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, desde donde nos estéis escuchando. Un abrazo.